Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Vínculo de martes, el peor día de la semana, y estábamos por aquí discutiendo sobre esta canción de Eddie Vedder que se llama Guaranteed. Por aquí hay algunos que dicen que la película no es tan buena, otros dicen que sí lo es. ¿Ustedes qué opinan? Esto es Hipervínculo, yo soy Camila Sánchez y como todas las noches está conmigo Jorge Ceja Morán.
Querida Cam, un gusto nuevamente estar acompañados de toda la audiencia allá afuera, del señor Zavala en los controles, de Diego Estebanes en la producción, de Dafne en los teléfonos, y escuchando esto de Eddie Vedder. Es de mis canciones no favoritas, pero pues sí de mis discos favoritos.
Sí.
Es un discazo que nada más se compuso para esta película. ¿Te gusta la peli?
No la he visto.
Ok, es la película que se llama como el disco Into the Wild. Uh-huh. Y va...
Pero me encanta el libro. El libro de Into the Wild es una maravilla.
Creo que la película es muy buena, pero okay, no me gusta como... El fin, o sea, no me gusta la justificación. Creo que la vida no tendría que ser así.
¿No? No. ¿Cómo debería ser?
No lo sé, tal vez no tomártela tan en serio y no aislarte.
Bien.
Aunque tal vez no lo
aunque
siga.
Aunque sí, cada vez alguien necesita algo en cada momento,
exacto,
¿no? Distinto.
Pero no porque yo crea eso significa que lo predique, ¿no?
Sí, sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han visto esa película? Salúdenos, ya llegamos a este hipervínculo. El WhatsApp 5543771025. Él les va a estar contestando Jorge para los que le pedían ayer unas fotillas. Pues que se las pidan otra vez hoy.
Sí.
Teléfono en cabina 5166-1025. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro resumen.
Aún hay tiempo para informarte.
La Cámara de Diputados aprobó con 469 votos a favor, 6 abstenciones y 3 votos en contra el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma y deroga distintas disposiciones de la Constitución en materia de fuero e inmunidad.
El Pleno del Senado aprobó la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que por primera vez en la historia reconoce a los pueblos afromexicanos, además de que sustituirá a la actual Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el próximo canciller de México, Marcelo Ebrard, se reunirán este domingo 2 de diciembre en Washington con el fin de alcanzar un acuerdo para resolver la situación de las olas migrantes que han cruzado México con dirección a Estados Unidos.
La Cámara de Diputados recibirá este sábado 1 de diciembre 900 invitados a la ceremonia de toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 400 de ellos son extranjeros, entre los que destacan al menos 20 jefes de Estado. Esto según el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.
La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que propondrá a los gobiernos de la zona metropolitana homologar el reglamento de tránsito y las fotos cívicas, por lo que en su próxima reunión hablarán sobre ese tema. Tras presentar el programa Pilares, aseguró que la sustitución de las fotomultas por sanciones de labores comunitarias es dar el beneficio de la duda y la confianza a quienes viven en la capital para concientizar sobre educación vial.
Y la Policía Federal trasladó a 105 personas de la caravana migrante en Tijuana hacia la Ciudad de México, ya que existen muchas dificultades para solicitar asilo a Estados Unidos. Los migrantes llegarán a la capital para posteriormente volar directamente a Tegucigalpa, Honduras.
Así es como nosotros arrancamos este programa de martes. Gracias a todos los que empiezan a escribir y a sintonizar. ¿Te parece, Cam, si nos vamos directo a nuestro detonante?
La historia que tocó el inconsciente.
Pues el tema, ya por ahí en la semana escuchábamos que Pegasus podría ser que siguiera activo, que lo siguieran utilizando. Y ahora pues la noticia, ¿no? De que dos periodistas de Río 12 fueron atacados con Pegasus 2 días después del asesinato de Javier Valdés en 2017. Para hablar de esto tenemos en la línea a Luis Fernando García. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Jorge, Camila. Un gusto estar de nuevo con ustedes en su programa.
Un gusto, Fernando. Les recordamos que Fernando es director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D. Pues la pregunta obvia, Fernando, ¿qué es Pegasus y por qué es que se utilizó en contra de dos periodistas?
Bueno, ¿qué es Pegasus? Para quienes no han escuchado de Pegasus antes, es un programa de software malicioso que es utilizado para espiar, ¿no? Es un programa de espionaje altamente sofisticado, que es muy poderoso, que una vez que infecta un teléfono, por ejemplo, toma prácticamente control de él, se puede prender la cámara y el micrófono sin que tú te des cuenta, obtener cualquier tipo de información almacenada en el dispositivo, fotografías, mensajes, llamadas, etcétera. Y además es un malware que es sumamente, digamos, silencioso, es difícil de detectar. Y desde el año pasado hemos estado documentando casos de la utilización de este malware, que además es solamente comercializado a gobiernos, que es comercializado por una empresa israelí que se llama NSO. Y desde el año pasado hemos revelado y hemos ido documentando varios casos de utilización de este malware Pegasus en contra de defensores de derechos humanos, de periodistas, de activistas, como el Centro Pro, como Carmen Aristegui, como Carlos Loret, etcétera, ¿no? Y el día de hoy hemos publicado y revelado una investigación conjunta con Citizen Lab, que es un instituto asociado a la Universidad de Toronto, y también recogido esta investigación por el New York Times, en una investigación donde también participó Artículo 19, además de R3D y SocialTIC, en donde hemos revelado que este malware Pegasus se ha intentado infectar los teléfonos de dos periodistas del semanario sinaloense Río 12, Ismael Bojorquez y Andrés Villarreal, que recibieron estos mensajes de texto. Para explicar un poquito el modus operandi que hemos visto que sucede en México, se envían mensajes de texto SMS que tienen un enlace, un link, y una vez que se le da clic a ese enlace, se descarga el malware Pegasus y se infecta el dispositivo.
Y además mensajes personales, ¿no? Que sí podrías abrir.
Sí, diseñados, se llama esto ingeniería social, están diseñados, digamos, a la medida del objetivo, y se intentan distintos tipos. Muchos son noticias falsas, en este caso de los periodistas de Río 12, que recibieron los mensajes justo a un par de días del asesinato de Javier Valdés, cofundador y periodista altamente reconocido de Río 12. Recibieron mensajes con noticias falsas sobre supuesta detención de los perpetradores del asesinato. Hay otros más personales, ¿no? Hemos visto mensajes donde dice: tu hija ha tenido un accidente y está en este hospital, para ver dónde está el hospital, da clic aquí. O algunos más cursis, como vi una foto y me acordé de nosotros, mírala, y ahí está un enlace para que veas la foto, sí, de la persona con la que supuestamente probablemente tuviste un romance hace muchos años, ¿no? Y eso busca generar una reacción emocional que te haga darle clic al enlace para que se descargue el dispositivo, ¿no? Y creo que estos casos de Río 12 son particularmente importantes por dos razones. Primero, por el significado de que los mensajes se hayan recibido a días del asesinato de Javier Valdés. Pero otro es que estos mensajes son los primeros que podamos documentar que sucedieron después de que ya habían existido denuncias públicas, ya habían existido primeras planas del New York Times, investigaciones denunciando que el malware Pegasus había sido utilizado de manera abusiva en contra de periodistas, de defensores de derechos humanos. Es decir, al gobierno le valió que existieran ya evidencias de abuso, a la empresa israelí también le valió, digamos, que su cliente estuviera utilizando este software de una manera abusiva, y se siguió utilizando inclusive contra periodistas en este contexto tan particular de Río 12. Inclusive te puedo decir, el día que llegaron los primeros mensajes para los colaboradores de Río 12 es un día en donde Enrique Peña Nieto estaba dando un discurso de las medidas que iba a tomar el gobierno para acabar con la violencia contra la prensa. Creo que pinta de cuerpo entero el gobierno saliente, torpe, abusivo, y pues creo que todos estamos muy contentos de que en 4 días dejara de ser nuestro presidente Enrique Peña.
Luis Fernando, ¿el gobierno se ha pronunciado al respecto de esto que ustedes están pues demostrando?
Pues se presentó una denuncia penal desde el año pasado, que ya lleva más de un año. Hemos advertido lo insatisfactorio de que tengamos que denunciar frente al principal sospechoso, es el perpetrador. Se ha documentado, existen los contratos ya públicamente, incluso la propia institución lo ha reconocido así, que la PGR, en particular la Agencia de Investigación Criminal, en tiempos en que era dirigida por Tomás Herón, adquirió estas licencias para operar Pegasus, ¿no? Entonces, existe evidencia de que la Agencia de Investigación Criminal, la PGR, ha adquirido esta herramienta, y No existe ninguna evidencia de que otra institución lo haya ocupado. Entonces, el principal sospechoso y es quien está llevando a cabo la investigación, ¿no?
O sea, la PGR es quien probablemente haya comprado este malware para infectar los dispositivos de distintos personajes que para ellos, digamos, comprometen un riesgo.
Sí, incluso no diría probablemente, está comprobado y aceptado por ellos mismos. La Agencia de Investigación Criminal ha aceptado que ha adquirido licencias para operar Pegasus.
Ellos lo aceptan, digamos, Fernando, para decir que están espiando a los malos, ¿no?
Claro.
Que digamos, los malos son a los que todos veríamos como malos, que son delincuentes, que son personas que están extorsionando, pero no los malos que ellos en esta historia nos pintan, que son defensores de derechos humanos o periodistas.
Exactamente. Y hay una serie de inconsistencias en la investigación. En un principio, la Agencia de Investigación Criminal decía que no tenía registro de contra quién había utilizado Pegasus, ¿no? Lo cual, en cualquier caso, sería muy grave. Si fuera cierto, sería gravísimo que no sepas contra quién has utilizado Pegasus.
Sí.
Y si es falso, pues es grave porque estás mintiendo en una investigación oficial, ¿no? Después ya medio se desdijo y en la investigación, digamos, ha aceptado que, digamos, porque es muy inverosímil decir que no sabes contra quién has usado el software Pegasus. Pero, digamos, la investigación claramente, dado que la PGR se está investigando a sí misma, no ha avanzado más que cuando hemos tenido que los representantes legales de las víctimas hemos tenido que ir con jueces para que los obliguen a hacer ciertas diligencias. Pero sigue habiendo vicios de falta de autonomía e incluso recomendaciones internacionales que estamos exigiendo que se cumplan, de que se establezca un mecanismo de investigación verdaderamente independiente, dadas las características particulares de este caso.
Fernando, hoy es el último martes en el que Peña Nieto todavía es presidente.
Afortunadamente. Afortunadamente, y creo que también, tal vez, además de reconocer el desastre de gobierno que ha sido, lo abusivo, lo autoritario que ha sido este gobierno, también creo que es importante que este tema del espionaje queda en la mesa del gobierno entrante, ¿no? Creo que ha habido declaraciones que son positivas de Andrés Manuel López Obrador, de que su gobierno no va a espiar, pero no es suficiente. Necesita haber una reforma institucional, legal, necesita haber garantías de una investigación verdaderamente independiente que esclarezca no nada más los casos que ya hemos documentado, sino los probablemente cientos de casos más que no sabemos todavía que ocurrieron y que sin duda han afectado no nada más la vida de las personas que fueron espiadas en particular, sino la vida de la sociedad en general, ¿no? Inhibe la libertad de prensa, inhibe la libertad en general e incluso puede comprometer la independencia y la autonomía de las instituciones, ¿no? Imagínate un caso de extorsión a un servidor público o un futuro servidor público en unos días, ¿no? Creo que es muy importante que haya un esfuerzo por un esclarecimiento total y justicia y que los perpetradores sean sancionados, ¿sí?
Les recordamos que estamos hablando con Luis Fernando García, él es director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D. Luis Fernando, ¿confías en que en el próximo gobierno cambien estas malas prácticas?
Espero y sin duda hoy en la conferencia de prensa que vimos más temprano hicimos un llamado a eso, ¿no? Le pedimos al gobierno entrante que se comprometa a un mecanismo de investigación independiente, como lo han recomendado organismos internacionales de derechos humanos, que se comprometa a un proceso de reforma institucional y legal que establezca controles a la adquisición y el uso de estas herramientas de vigilancia para evitar que esto pueda volver a suceder, que no dependa de la palabra de alguien, ¿no? Sino que dependa de los mecanismos, los pesos y contrapesos institucionales que deben existir en cualquier democracia para impedir que herramientas tan poderosas puedan ser abusadas. Y también, por ejemplo, la semana pasada anunció el INAI de manera bastante afortunada que decidió, un poco tarde, pero que bueno, más vale tarde que nunca, abrir una investigación y un procedimiento de verificación, así se llama, por potenciales violaciones a la ley de datos personales por parte de la PGR. Y también estamos pidiéndole al gobierno que no obstaculice esa investigación, sino que coopere de manera total con la investigación para que el INAI pueda, en materia de sus facultades, protección de datos personales, también hacer su investigación en ese sentido, ¿no? Entonces estamos llamando al gobierno electo, yo esperaría por el discurso, al menos con el cual llegaron al poder, con el cual pues se ganaron la confianza de muchos, dentro de los cuales yo me incluyo a título personal. Creo que esperamos, muchos no votamos por la opción que tomará el poder en unos días, como dijo el propio López Obrador, para estar de florero, ¿no? Entonces creo que es indispensable que haya un compromiso en este y en muchos otros casos, pero en este en particular, porque es el que estamos hablando, y por las implicaciones que podría tener para el propio gobierno, ¿no? Creo que es muy importante que no se dé un borrón y cuenta nueva en ese sentido, porque no hay forma de borrar algo que ni siquiera tenemos certeza que sucedió. Primero que se esclarezca, que se aclare, que se dé justicia a las víctimas y a la sociedad en general, y que se den garantías de que quienes utilizaron Pegasus en contra de periodistas, en contra de opositores políticos, en contra probablemente de incluso de propios funcionarios públicos, no se van a ir con la impunidad y no se van a ir con toda la inteligencia, porque yo me imagino que quienes perpetraron ese espionaje no van a dejar los expedientes ahí en los gabinetes de la PGR. Muy probablemente se lleven copias a sus casas, sí, con fines que no sabemos cuáles son y que es indispensable, si queremos vivir una democracia, que se esclarezca.
Perfecto, Fernando, pues te agradecemos. La verdad que es terrible, ¿no? Como cierras diciendo, y como lo dijeron algunos, no somos floreros, el tener que esperar que en cualquier momento las organizaciones sean las que pongan un alto a lo que genera el gobierno, y sin duda los ojos están sobre el siguiente sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco olvidamos lo que sucedió en este sexenio. Te mandamos un fuerte abrazo, Tumbolian.
Un abrazo, Jorge, Camila. Gracias. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente.
@Tumbolian, @R3D. Ellos sacan siempre buenos textos e investigaciones sobre lo que sucede, pues, en la web.
Así
literal.
Es. Y en el hashtag Hipervínculo MBS ya les compartimos un texto que publicaron ellos, que compartieron ellos, R3D, en el que viene explicado más profundo todo este tema de Pegasus, cómo funciona, por qué nos preocupa y por qué nos afecta a todos, ¿no? Inclusive a los ciudadanos que no son activistas o periodistas o que no tienen ningún cargo público, pues al final es algo que acaba afectando a toda la sociedad. Con esto nos vamos a un corte, vamos a seguir escuchando esta canción de Eddie Vedder, Guaranteed, y no se vayan porque regresando vamos a hablar de tecnología con Aura López. Esto es Hipervínculo, vamos y volvemos.
Everyone I come across in cages they bought, they think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my
55 43 77 1025. Hipervínculo MBS, una manera eficaz, única y libre de comunicar. La mejor manera de darte a conocer lo más relevante de la información. MBS Noticias.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias, somos Telediario. Cámbiate al 6.
Escucha algo positivo, enriquecedor, interesante, curioso, diferente. En Mejor con Gaby Vargas, lunes a viernes, 10 de la mañana. Si no lo escuchaste, hazlo a las 7 de la noche. Si te lo perdiste nuevamente, descárgalo en iTunes o en noticiasmbs.com. MBS 102.5. Estamos contigo.
¿Y a ti qué te identifica como mexicana o mexicano?
El sonido de una marimba.
Cuando cantamos juntos.
¡Nuestras fiestas!
¡Los viernes de lucha libre!
Como se escuche, como se vea y desde donde estés, sé parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Muéstranos eso que te hace sentir orgulloso. Compártenos un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a demostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. Consulta la convocatoria y el aviso de privacidad en INE.mx. INE.
Escucha de lunes a viernes, 6 a 10 de la mañana. La primera de MVS, Luis Cárdenas en MVS Noticias 102.5. Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MVS Noticias.
Limpio la ventana, el invierno en la cara. Lo paso pensando en ti. Nubes todo el día, el frío que vacía la...
Así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5, cuando son las 9:22. Y regresamos escuchando algo que ya está muy ad hoc. Se llama Invierno. Es de Jepe.
¿Te dio frío o qué?
pues ya está, ya estamos cada vez más cerca. Hoy sí ya parece un poco más invierno. Creo que regresó un poquito el frío que a tanto extrañábamos, al menos en mi caso. Tuvimos dos días muy fríos hace dos semanas, después mucho calor.
Mucho calor, y ahora frío de
nuevo. Otra vez frío. Entonces, pues bueno, ustedes, ¿cómo se quedaron con lo que nos platicó Luis Fernando de R3D? La verdad es que qué fuerte saber que en cualquier momento todos podríamos ser
espiados. Que de todas formas yo creo que es un miedo que todos tenemos, ¿no?
Sí.
Por eso tapamos la camarita, claro. Hacemos todo este tipo de cosas para prevenir,
claro,
que nos espíen, ¿no?
Pero al final del día creo que estamos como pues en una dinámica en el que nos saca de onda que de lo que estemos platicando al segundo ya está en tus redes sociales, ¿no? Sí. Estás platicando de una comida o de un lugar que visitaste y te aparece la publicidad. Y creo que hasta ahí dices, qué lamentable, pero va con mi dinámica.
Ajá.
Pero ya ahí pensar que estás siendo investigado para que haya repercusiones en tu contra o contra los tuyos.
Sí, y además que estás siendo investigado por tu labor periodística o por tu labor como activista o como defensor de derechos humanos, ¿sabes? Eso es grave y es una parte importante de por lo que en México este tipo de personas que se dedican a estas labores como los defensores de derechos humanos no pueden ejercer bien sus trabajos porque están más bien protegiéndose, ¿no?, de lo que el gobierno les puede hacer por trabajar,
claro,
¿no?, por hacerlo, por defender a las poblaciones más vulnerables.
¿Qué frente es el que cubres?
Exacto.
¿No? ¿A ellos o a ti mismo? Así ya es. Lo saben, 5166125. Daf les va a contestar. Y el WhatsApp lo traigo yo, 5543771025. Escríbanme y ahorita platicamos.
Y ahora sí, vamos a hablar de tecnología.
Más allá de tu celular.
Y para eso tenemos en la línea a Aura López. Ella es experta en temas de tecnología. ¿Cómo estás, Aura?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien.
Ya recuperándose del frito, estoy escuchando, ¿verdad?
Ya, sí, ahí vamos, la verdad es que aquí no prendimos el aire para tratar de que el frío nos ataque lo menos posible. ¿Tú?
Yo aquí congelándome en mi casa.
Las casas son más frías que afuera.
¿A poco no le puedes decir a tu Alexa que le suba al calentador?
Pues no, sí, todavía no está compatible que sí se podría en Estados Unidos, pero
sí,
todavía
¿verdad?
No tengo un calentador, pero todavía no le digo. Y como dicen, ¿no? Justo a veces uno se queda con esta sensación de lo que hablaban hace ratito, pero claro. Bueno, son cosas que uno va a ir trabajando también de algún modo.
Y hoy nos vas a platicar de la RAE, de WhatsApp, de YouTube,
hoy
¿qué onda?
Hoy vamos a platicar de un tema mucho más ligero, sobre la forma en la que el español ya saben que se trata de preservar de una forma, pues, interesante a través de la evolución de cómo escribimos en las redes sociales, de cómo estamos hablando todo el tiempo. Seguramente les ha pasado que les dicen, no, pues te mando un WhatsApp, o nos vemos en el Face. Como como temas así, ¿no? De las palabras, de los anglicismos, cómo tenemos que hacerlos de una forma local. Y justo hace un día, la Real Academia de la Lengua Española lanzó un manual de estilo para que todos los que hablamos español podamos darle una leidita y escribamos de la forma más correcta posible. Como saben, esta organización se dedica justo a preservar el español. Y a veces es muy difícil una palabra en inglés o en otro idioma cambiarla al español porque o estás muy acostumbrada a hacerlo en inglés o la tropicalización acaba siendo extraña, como es el caso ahora.
Sí.
Por ejemplo, no es oficial en la RAE, simplemente es una sugerencia, es un manual de estilo de que ellos aprueban que tú escribas así, aunque no es una palabra oficial en este diccionario que todos conocemos. Pero ahora en vez de escribir WhatsApp, la parte coloquial sería WhatsApp. O sea, con G y con S.
Con G, WhatsApp.
WhatsApp, como...
No sé si me voy a atrever.
WhatsApp, así sería.
Te mando un WhatsApp.
Pues okay. Antes había un chiste de una película que se llamaba Scream, no sé si se acuerdan.
Sí.
Seguro no, pero la gente que nos
¿de
está
la película?
Más joven, había una película que se llamaba Scream Gritantes de morir. Y era un hombre con una máscara blanca que siempre decía WhatsApp.
Sí, claro,
y como
claro.
Que justo se empezó, yo no sé si los fundadores de WhatsApp de ahí hicieron la palabra, ¿no? Y en el caso de YouTuber, eso está muy normal porque así, pues nosotros decimos en español YouTuber, ¿no? Y ellos dicen que escribas igual YouTuber, pero sin la O. O sea, que sea Y-U y luego Tuber.
Ok.
Ajá, entonces está como curioso. Ahora,
también también tweet, ¿no? Que lo escriben T-U y T. O sea,
sí, aunque esa ya es una palabra aprobada, según yo, por la RAE. Sí. Estas son más como sugerencias, como un momento previo a cuando llegaría a estar ya en el diccionario de forma oficial. Y algo muy curioso que seguro nadie sabía, porque yo tampoco sabía, es que este manual de estilo no es como que lo haga sola una persona, sino que son 23 instituciones las que tienen que ponerse de acuerdo para que pueda existir esta idea de cómo debe uno de hablar y escribir en el español, gracias a esta forma tecnológica, ¿no? Que estamos usando todo el tiempo con estas palabras.
¿Y tú qué opinas? ¿Ya vas a empezar a escribir WhatsApp?
No, yo nunca. Yo soy una purista extraña. La verdad es que tengo un amigo que es Fernando Llanos, le mandamos un saludo. Él es muy purista de que no debemos usar anglicismos en nada. Pero me parece raro, o sea, de repente él dice como, si te das cuenta, hablamos todo el tiempo en inglés y en español, el Spanglish.
Sí.
Y yo, ay, no, ¿cómo crees? Pero sí, es cierto, entonces está bien hacer el ejercicio de dejar de hablar tantas palabras en inglés, pero también me parece extraño, como que yo que escribo muchos textos, me clavo mucho en que se escriba todo como se tiene que escribir. Entonces,
sí, más que son nombres, ¿no? De la marca, o sea, se llama, así se llama, ¿no?
Sí,
o sea,
que también varía, o sea, México es una cosa, pero pues Panamá es otra, Colombia es otra, entonces también varía un poquito esa parte, ¿no? Y pues bueno, esa es como la noticia, y nada más el pues qué será, la noticia del día para la gente que le gusta el anime.
El bonus.
Nos concedíamos un Paco. Por fin hay una serie que se llama Evangelion, no sé si la conocieron, es un clásico del anime.
No, pero Diego, nuestro productor, se ve muy emocionado.
Sí, pues vas a tener que verla porque sale el próximo año. Es una serie que surgió en 1995 y yo creo que el hit de esta serie es que en esa época todo lo que vemos hoy muy común, pues en esa época no lo era. Se trata de unos chicos un poquito, pues sí, perturbados, japoneses, que el mundo es un caos y hay aliens. Y ellos con unas máquinas gigantescas tienen que combatir a estos personajes, que ahora puede sonar como cualquier película de Transformers o de Avengers o de lo que sea, pero está muy muy buena, es muy tecnológica, sí es muy geek y sale el próximo año en Netflix, así que este es un aviso para todos los otakus, fans del anime que nos están escuchando allá afuera, pueden darse una vuelta ahí en Twitter, Instagram, Facebook, lo que quieran. Y podemos platicar del tema.
Evangelion se llama.
Se llama Evangelion y van a salir los 26 episodios y las dos películas. Y es un clásico, clásico, clásico.
Bien.
Del anime.
Hay banda bien clavada. El otro día yo me fui a la Friki Plaza, tengo que aceptar que nunca había ido. Y no quería salir de ahí. Me encontré con un montón de cosas súper chidas.
Sí, es un problema ir, ¿eh? Porque si no, no quieres salir.
Si no quieres salir,
ya no
me
te
encontré,
quieres
por
ir.
Ejemplo. O sea, me encontré con muchos decks. Como si fueran los únicos que yo en mi infancia conocí fueron de Yu-Gi-Oh! Pero ya hay de My Little Pony y cosas
todo,
así.
Sí.
Y hay unas retas, me explicaban. Y me dicen, sí, vente cuando quieras, te explicamos. La banda es súper chida. La neta es que estaría muy bueno hacer como un reportaje clavado radiofónico de eso.
Uh-huh. Ah, pues sí, buenísimo. Ya tenemos la sugerencia, vamos por el equipo y ya. Sí, acompañas.
Y tú nos acompañas ahora.
Clavado, viendo y jugando y gastando que no deberíamos de.
Ahora, muchas gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Ahí me pueden escribir en mi Instagram, AuraV.
Perfecto.
Y te podemos ver en Cultura Colectiva y en el 22.
Ah, sí, hoy salió un video, justo. Hoy salió un video de Cultura Colectiva y todos los jueves sale. Tecnorama se llama.
Tecnorama.
Sí, noticias de tecnología y unboxing, y así.
Perfecto.
Muchas gracias, Aura.
Abrazo.
Gracias, bye.
Bye. Pues ahora sí vamos a escuchar otra de esas historias que suceden mientras nosotros estamos en esta cabina de radio.
Esta historia no es bonita. No empieza bien, ni termina bien. El personaje principal está muerto y nadie asistió a su funeral. No tuvo uno. Fue enterrado en una fosa común junto con muchos otros que empezaron como él y terminaron como él. Pero hasta él mismo te diría que no solo por eso, no valdría la pena contar su historia. Empieza como cualquier otra. Una mamá, un papá. Solo que esta vez tampoco hubo ninguno de ellos. No estuvieron, Ella, como su hijo, tuvo una historia similar. Involucraba malas decisiones, malas circunstancias, un país tercermundista como lo es Indonesia, pobreza, desigualdad, crimen y la razón por la que ya no está, drogas. El papá, una historia similar a la de su hijo, malas decisiones, falta de oportunidades, falta de dinero, un barrio, un sentido de pertenencia a él, una pandilla, armas en la calle, violencia, crimen y también drogas. No hubo escuela, hubo amigos, pero se fueron. Ellos también tenían historias similares, y como él, también no tuvieron un final feliz o un comienzo feliz. Se fueron antes que él, sus historias fueron más cortas, no menos violentas. No hubo amor, pero sí hubieron mujeres. De todo tipo, altas, chaparras, como las quería, a veces como le gustaban, a veces como lo aceptaban. Su vida era eso, tener lo que podía obtener al día. Ninguna le dio amor, ninguna le dio apoyo, ninguna le dio cariño. A ninguna le importaba y viceversa. El cariño lo obtenía de otro modo. Lo obtenía dejando de ser el mismo o simplemente dejando de ser. Con un porro, con una jeringa, con una línea. Con lo que ese día se podía obtener. Dependía del día. Dependía del dinero también. A veces tuvo, a veces no. Lo que tenía lo ocupaba en buscar aquello que no tenía, en algo que lo hacía sentir más pobre y solitario, en drogas, en mujeres que no le querían. Su círculo se cerraba donde empezaba, una espiral de decadencia, pero esa era su historia y esa era su vida. Trabajo siempre había, casi siempre ilegal, a veces peligroso, casi nunca estable y nunca satisfactorio. Lo hacía porque tenía o porque era lo que había. Deseó muchas veces no hacerlo, no involucrarse en pandillas, violencia, drogas, crimen, pero esa era su historia y no podía escapar de ella. Solo fueron 27 años de historia. Un poco más de reconocimiento y probablemente con ese estilo de vida hubiera apuntado a que alguien lo recordara. Pero nadie lo recuerda. No hay nadie que sepa quién fue, lo que sintió, lo que sufrió, lo que amó, lo que vivió. No hay nada en realidad que quede de él en esta presente realidad.
Mientras estamos aquí,
chale. Jodido, ¿no? Qué pues triste sí. Terminar así.
Una triste historia que escribió Diego Estebanés y que no se aleja para nada de la realidad que vivimos en este país.
Pero no lo advirtió. Nos no hay final advirtió. Feliz.
Lo bueno es que avisó. Le podías bajar, ¿no? Si sí, no estabas de humor para esas tristes historias.
Vamos ahora sí a nuestro segundo corte y nos vamos escuchando lo mismo de el chileno Jepe. Se llama Invierno. Y nada, abríguense allá afuera.
El verano, amor, que nos hace falta, el sol que nos levanta.
Hipervínculo MBS, WhatsApp 5543771025. Ven a Suburbia y estrena más con nuestro 3x2 en toda la corsetería, ropa interior, calcetería y medias para toda la familia. Compra dos prendas y llévate la tercera gratis sin excepciones. Encuentra una gran variedad en marcas y modelos y hasta 7 meses sin intereses. Suburbia. Válido a noviembre 28, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti, con información oportuna y veraz.
Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter.
Descarga nuestros podcasts y programas de radio.
Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte.
Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Félix Salgado Macedonio, senador de Morena.
Gobernadores panistas en donde se criticaba los así llamados superdelegados.
Y ahora vamos a una república de leyes. Ellos no tienen por qué meterse en las decisiones del señor presidente de la república, porque son facultades del presidente expresas en la Constitución.
Laura Fernández Piña, presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
Con la figura de los famosos superdelegados. Delegados, eso para los estados, pero los municipios quedan todavía peor.
De reducción de participación
participaciones federales. La vida de un municipio precisamente depende mucho de esas participaciones federales. Por eso hemos abierto la puerta para abrir un diálogo con el gobierno federal entrante.
Antonio Sola, publicista y estratega político.
¿Por qué está baja en la imagen de Andrés Manuel López Obrador?
Él se convierte en enemigo de sí mismo. El haber tomado la decisión de llevar a cabo acciones cuasi de gobierno sin haber tomado todavía posición, como digo, le está cobrando factura.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Hoy es noche de verbena.
Estamos de regreso en este hipervínculo de martes, y eso que ustedes escuchan es el nuevo sencillo del combo musical Los Kakis. Se llama, como probablemente adivinaron, Lobo Cumbiero. Seguramente recuerdan, hace algunos meses tuvimos aquí en cabina a Alonso Lavín, quien tocó el sax y amenizó aquí los resúmenes y tocó en vivo. Pues él toca en esta banda que se llama Combo Musical Los Kakis. Se los recomiendo mucho. Y esta canción que sacaron el viernes, me parece, Lobo Cumbiero, ha tenido un éxito increíble en Spotify. La están metiendo en varias playlists de... pues de música sabrosona,
sí,
para
guapachosa.
Echar el baile, exacto, guapachosa. Y un dato curioso, los aullidos que se escuchan por aquí ya los habían grabado. Y recuerdan que hace algunas semanas hubo una superluna, pues decidieron volver a grabar los aullidos en la superluna para que la energía de esta luna amenizara estos aullidos. Tal vez es por eso que lo están rompiendo también. Les mandamos un fuerte abrazo.
¿Cómo no?
A los chicos del combo musical Los Kakis.
Un fuerte abrazo a todos ellos. La verdad es que tendríamos que clavarnos, o al menos así lo pienso, Cam, más en los ritmos urbanos. A mí me encantan.
Sí, me encantan. Y es una delicia bailarlos, ¿no? Y te sacan una buena sonrisa, la neta.
Sí, sin duda. Sí. Sí, yo tengo muchas ganas de hacer tal vez un especial de salsa o justo de esto, de cumbia chicha, algo raro, porque a todos nos gusta. Exacto. Todos traemos ahí en el corazón pues algo guapachoso.
Exacto, exacto. Lo traemos en la sangre, el bailongo.
Sin duda, todos latinos.
Pues con esto, con el Lobo Cumbiero, nos vamos a nuestro resumen internacional.
Aún hay tiempo para informarte.
El hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández enfrenta cargos de tráfico de drogas en Miami. Se le acusa de estar tan inmerso en el negocio del narcotráfico que incluso tiene su propia marca de cocaína.
La primer ministra británica, Theresa May, retó al líder del Partido del Trabajo, Jeremy Corbyn, a un debate televisado sobre el Brexit. May asegura que, contrario a su oponente, ella sí tiene un plan.
En Francia, Emmanuel Macron ha retrasado por 10 años los planes para limitar la cantidad de energía que obtiene de sus plantas nucleares. Ante las protestas por el elevado precio de la energía, Macron dijo que Francia cerrará 14 de los 58 reactores nucleares que tiene activos para 2035.
Y una buena, la NBA abrió su propio centro de entrenamiento en Senegal. Su plan es formar una nueva generación de jugadores africanos que se sumen a sus filas.
Ya se habían tardado, ¿no?
Ya se habían tardado.
Que tampoco lo necesitaban, la verdad es que hay jugadores y como físicamente, personas muy grandes en Estados Unidos, pero sí. Seguramente traer una camada de jugadores africanos le va a venir bien
le
a la liga.
Le va a venir muy bien a la liga.
¿Te gusta el básquet?
Me gusta el básquet. Me gusta más que el americano.
¿De plano? Neta.
Sí. No. Al menos, tal vez es porque lo entiendo y el otro no.
¿Sabes? Yo justo es lo contrario, como que lo hacen ver tan fácil. O sea, todos los partidos van de 70 puntos a 50 puntos, ¿sabes? Ves muchas anotaciones, como que ellos son muy buenos, sí. Lo hacen muy sencillo. Para mí tendría que estar la canasta 2 metros más arriba.
¿Te gusta Space Jam?
Sí me gusta, sí me gusta. Sí.
Ahí está. Bueno, pero, eso resuelve todo.
Pero luego hablaremos más de Space Jam. Oigan, saludos a Tamara Carrillo que nos escucha, dice que le amenizamos sus noches.
También Ana Paula Terán nos está escuchando por primera vez, un saludo.
Ana Paula, también te mandamos un saludo.
Y ahora sí, vamos a nuestro detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Y es que, ¿qué diablos está pasando ahí en el límite de Rusia y Ucrania?
Pues ya ves, esos no se quieren, no se caen bien. Y ayer el Parlamento de Ucrania aprobó una ley marcial que se aplicará a partir del 28 de noviembre, de mañana. Este estado de guerra durará un mes y se aplicará en las 10 regiones que tienen más conflicto con Rusia. Entonces, bueno, recordemos que el domingo, hace 2 días, Rusia atacó a 3 barcos ucranianos que trataron de atravesar del Mar Negro al Mar de Azov. Esto enfureció a los ucranianos y además pues reabrió las heridas que quedaron medio abiertas en 2014 cuando, recuerdan, Moscú anexó a la península de Crimea a su territorio. El tema, pues ya saben, nunca es culpa de nadie. Entonces Ucrania dice que Rusia los atacó primero, que les disparó, y Rusia dice que Ucrania estaba en su territorio. Y el problema es que cuando Rusia anexó a Crimea, Rusia dijo que las aguas que estaban enfrente de esa península eran suyas. Pero Ucrania, pues que no ha reconocido eso, dice que las aguas son suyas. Entonces, bueno, un problemón se traen estos dos. La ONU y la OTAN están, pues como organizaciones internacionales, están tratando de ver cómo calman las aguas, cómo calman esta situación. Pero mientras tanto, pues Ucrania dijo, yo voy a tomar mis propias medidas. Y adivina quién no se ha quedado callado.
Donald Trump.
Donald Trump no se puede quedar callado.
Nunca.
Nunca, jamás.
Entonces, y sin datos, ¿no?
Pues sí, fíjate que ha mantenido su distancia con Putin desde esto. Incluso dijo que la reunión que tenía programada para finales de esta semana allá en Buenos Aires por el G20, había programado una reunión privada entre Donald Trump y Putin, y dijo Trump que posiblemente no se haga la reunión justo por este tema. Porque en 2014, cuando Rusia anexa Crimea, Estados Unidos desconoce esto. O sea, ellos dicen, no, claro, Crimea sigue siendo parte de Ucrania y nosotros no vamos a reconocer esto. Y Trump, cuando entra a la Casa Blanca en 2016, un reportero le pregunta que si lo va a reconocer o no. Dice, no responde, pero al final termina proporcionándole armas letales a Ucrania para que se defiendan de los rusos, ¿no? Entonces, pues queda medio claro del lado de quién está. Y está tremendo, tremendo, son potencias que se retan, hay ucranianos ahora, 23 marineros ucranianos detenidos, los 3 barcos que pues Rusia confiscó de alguna manera, la Unión Europea a ver qué hace, se van a tener que mantener muy unidos para que no les acaben tocando ahí las patadas, y para Trump acabó siendo un gran momento porque ya no se ve como el Patiño de Rusia,
claro,
¿no? Ya se empieza a ver como que él toma sus propias decisiones y a ver si no empieza a haber como un conflicto de poderes entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? De, ah, pues tú no me ayudaste cuando esto, pues ahora yo no te voy a apoyar en esto, ¿no? Y entonces vamos a volver a ver estas, pues todos estos castigos comerciales y cosas que hemos visto que Trump es como su manera de controlar el mundo y lo que sucede, ¿no?
Claro, que al final del día es el personaje que, pues, se mantiene como el amo o pues el más grande, el que tiene para todo la razón, pero es el que viaja a los lugares para los encuentros. Recordemos que viajó a Helsinki, sostuvo una reunión en privado, no dejaron que nadie estuviera presente, solamente el traductor de cada uno con Putin y él mismo con el presidente Donald Trump, y platicaron, nadie sabe qué, por supuesto hablan sobre según la paz mundial, pero todo
y podcast, no necesito.
Y todo a raíz de que Putin, según esto, tiene videos sexuales de Donald Trump.
Ajá.
Y es por eso que lo sigue teniendo
ahí, sí. Pues lo que yo creo es que es un buen momento, ¿sabes para quién? Para los migrantes que están ahorita en Tijuana. Al menos la atención mediática que pone Trump ahorita está dirigida a otro lado. Y sí da tiempo de que México y Estados Unidos se puedan poner de acuerdo en este plan Marshall o lo que sea, sin que esté la atención de Donald Trump, ya sabes, sobre.
Claro.
Entonces, pues pueden salir sus cosas buenas en estos daños colaterales, pero por lo pronto la tensión allá en Ucrania está bastante, bastante tensa.
Y justo lo que dices, ya leíamos nosotros en el resumen que el próximo secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado Mike Pompeo y Marcelo Ebrard se reunirán para analizar qué es lo que está sucediendo y tener Pues ojo también a lo que suceda en Argentina con la cumbre del G20.
Sí.
Hoy ya anunciaron que el partido de Boca y River no se juega en Argentina. Y justo una pregunta que le dijeron pues al alcalde de Buenos Aires. ¿Y va a poder con ese partido? Dijo, claro, sí vamos a poder con la seguridad del G20. Y mira lo que sucedió.
Sí.
Entonces todos los reflectores van a estar allá. Hay muchas cosas que se mueven.
Claro, y van a tener que reforzar cañón su seguridad porque pues a la reunión del G20, pues... ¿Quiénes van, no?
No queremos barras.
Todos,
¿no?
Los meros meros.
Los meros meros.
Pues con estas noticias nos vamos a nuestro último corte de la noche. Seguimos escuchando al combo musical Los Kakis con el Lobo Super Combiero. Y no se vayan porque regresando tenemos el terreno geek con Antonio Cruz. Esto es Hipervínculo, Camila Sánchez Bolaño, Jorge Ceja Morán. Vamos y volvemos.
El lobo está suelto.
¿En dónde está el lobo?
Ahí está, lo estoy viendo, está detrás de esa muchacha.
¿En dónde que no lo veo?
Ahí, ahí, agárrela al lobo.
Seré tu lobo.
Lobo cumbiero.
Tu lobo lindo.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025.
Ven a Suburbia y estrena más con nuestro 3x2 en toda la corsetería, ropa interior, calcetería y medias para toda la familia. Compra dos prendas y llévate la tercera gratis sin excepciones. Encuentra una gran variedad en marcas y modelos y hasta 7 meses sin intereses. Suburbia. Válido a noviembre 28, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
El próximo 1 de diciembre, sé parte de la historia. En vivo, a las 10 horas, la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Este relevante acontecimiento se llevará a cabo en el marco de la sesión de Congreso General de la 64ª Legislatura. El Canal del Congreso, el Canal de la Unión. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura. Año de la Paridad de Género.
¿Quieres transmitir un discurso efectivo? ¿Posicionarte como un conferencista, orador o vendedor sólido? El Centro de Capacitación MBS te invita al curso El Arte de Hablar en Público. Persuadir para transformar. Inscríbete llamando al 5681-2087, 5681-2087, o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Mi nombre es Abraham Plata Yarzábal. No te das cuenta que tienes un problema de adicción al alcohol, ¿no? O sea, sentía que todas las personas se emborrachaban como yo, consumían como yo. Ya nada me satisfacía. Yo ya estaba vomitando sangre. Estaba muy, muy, muy debajo de mi peso. Perdí mi integridad, perdí mi persona.
El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Mi nombre es Anaí Rubalcaba. Era exceso tras exceso tras exceso. En una noche combinaba MDMA, cocaína, LSD y alcohol. Dejé de ser productiva. Y los problemas de salud. No duermes, no comes bien, te olvidas de como las cosas básicas.
El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Para seguir con los ritmos urbanos y tropicales, nosotros regresamos a este programa de Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 con esta canción que se llama Córdoba. Es de la banda Dos Santos, algo que se estrenó igual en este 2018. Gracias a todos los que se comunican a través del teléfono en cabina y también los que lo hacen por WhatsApp, la señora Novoa, el buen Rodro, Isabel. A todos, muchas gracias por escribir. Ya lo saben, @CamilaZambé, @CejaMorán en Twitter.
Y ahora sí, vámonos al terreno geek.
Para adentrarnos en las tierras del internet.
Y tenemos en la línea para adentrarnos a las tierras del internet a Antonio Cruz. ¿Cómo estás, Toño?
Ceja, ¿cómo están? Buenas noches.
Con un jean en la mano.
En realidad ya tres, pero...
¿Cómo? ¿Tres en la mano o ya dos en el sistema y uno en proceso?
Dos en el sistema y uno en la mano.
No esperaba menos de ti, mi querido Don Cruz. Qué bueno que tú la gozas mientras nosotros estamos en este bonito oficio del micrófono.
Sí, sí, y luego dice que no puede venir porque no tiene tiempo y está en cierre y no
pero
sé qué.
Siempre está haciendo algo, ¿no? Siempre está haciendo algo, Don Cruz.
Siempre hay que mantenernos ocupados.
Oye, Don Cruz, ¿qué onda con eso de que un guante, pero que tiene sentido del tacto?
Chicos, está increíble. Los investigadores de Stanford en California desarrollaron un guante. Es un guante electrónico que tiene sentido del tacto y se preguntarán, ¿para qué es? Bueno, en este avance y de la tecnología y de la inteligencia artificial, que cada vez está más avanzada, ya a unos pasos de casi la película y la novela de Isaac Asimov, Yo, Robot, ya van a tener sentido del tacto los robots para que puedan agarrar y tocar cosas con la sensibilidad como nosotros, como las personas. Esto es, van a, de manera automatizada, los robots van a poder tocar una fruta con la presión necesaria sin romperla, o cualquier otra cosa como un cristal, ya no lo van a poder romper, o sea, va a ser totalmente autómata la sensación del robot a través de este guante.
Okay.
O sea, la piel humana pues está llena de sensores táctiles, sí, que permiten a nosotros saber cuando estamos tocando algo. Los robots no lo podían hacer, ahora con este guante táctil sí. Ya vamos a tener robots casi listos para tocar cualquier cosa como nosotros.
O sea, van a poder identificar la textura y tal vez reconocer que es ese objeto que están sintiendo.
Si está frío, si está caliente.
Tanto la textura, la presión, la sensibilidad, ya van a poder detectar qué es y se puede programar ese guante electrónico.
Y para alguien, no sé, no tengo la menor idea de lo que voy a decir, pero una prótesis o algo así, eso podría llegar a servir, no viene
exactamente,
nada.
Exactamente, también se puede usar para que con una prótesis este guante táctil con sensores, pues lo podamos detectar.
Okay. Me gusta, está increíble eso.
Está increíble, poco a poco ya la tecnología y la inteligencia artificial
nos alcanza.
De película y de miedo.
Sí, ¿verdad? Cada vez decimos, en este programa muy seguido decimos, se parece a Black Mirror. O sea, yo creo que ya estamos en Black Mirror, porque no puede ser que cada vez haya algo que se parece a eso.
Totalmente, Black Mirror es la realidad.
Oye, y en esa página inútil pero divertida...
Esta es una verdadera página que se tendría que llamar el página del Don Cruz, pero no, se llama freemoustache.com, okay. Así como se escucha, freemoustache.com, y tal cual como lo dice la página, nos va a dejar descargar un par de modelos de bigotes, desde el clásico, uno que se llama como Handlebar, que es parecido al bigote que usaba Hulk Hogan, que yo creo que ese es el estilo que le quedaría bien a Teja.
Okay, sí, que trae caireles, ¿no?
Es como derechito.
Ajá.
Y uno de arcoíris, entonces si tienen la página pueden entrar. Viene el modelo para descargar el bigote. El clásico es como el, más o menos el que yo tengo, entonces...
Okay.
Si podemos empezar este ejército de robots automatizados y con bigote, vamos a hacer ahí muchos Don Cruz.
¿Pero qué? ¿Lo descargas y nada más es una imagen o qué?
Ajá, lo descargas, lo imprimes y lo recortas, así tal cual vienen las instrucciones en la página.
Imprimir, ok, es como para hacer, digamos, una máscara, pero es un prototipo de distintos bigotes.
Ajá. De distintos bigotes. Ya. Cuatro modelos de bigotes para usar y para que los puedan portar con orgullo.
Pues el día que vengas nos traes unos, ¿no?
Estaría increíble hacer un programa así con bigotes.
Estaría bueno, sí. Mi querido Don Cruz. Free Mustache para todos los
yo
clavados.
Yo quiero el de arcoíris.
En el tema de las barbas.
Esta sesión brincolina, sí. Esta sesión que les hice brincando también con bigotes. Estaría increíble.
Que cada día está más en tendencia todo lo que...
La barba y...
Sí,
la barba
en
el
esos lugares.
El look Don Cruz.
De fotos con ustedes, chicos.
Sí, de la noche a la mañana pasamos de tener barberías, spas de barbas.
Sí, todo,
así.
Y te dan tu whisky mientras te cortan la
yo
barba.
Yo cargo siempre mi peinecito para la barba.
Es verdad.
¿Les consta?
Lo he visto.
No, eso ya está muy raro, Don Cruz.
Pues pero, muchas gracias, Don Cruz, bueno. por este terreno geek. Nos escuchamos el próximo martes, donde te podemos seguir
claro
y ver
que
tu
sí,
trabajo.
Es un gusto. Arroba @el_doncruz, Instagram y Twitter, ahí estamos compartiendo cosas extrañas y fotos también muy divertidas, no se las pierdan.
Sí, el Don Cruz la verdad es que es un estuche de monerías en su Instagram,
sí,
así
además,
que síganlo.
Le tomo unas fotos a Lali Espósito, no sé si la conocen, esta cantante argentina, no saben las fotos, pasen a verlas, no los van a decepcionar.
Gracias.
Adiós.
Abrazo, Don
un
Cruz.
Un abrazo, chicos, bye.
Pues nosotros ya estamos terminando este martes, agradeciendo a todos los que se contactaron. Alejandro también que nos escribe, muchas gracias. Él lo hizo a través del WhatsApp. Y pues nada, nosotros esperamos que sea una buena noche para todos. Estemos al pendiente con lo que viene mañana y el fin de semana. Ya se filtró, digamos, la información oficial de cómo será la toma de protesta del sábado del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que qué cansado se hizo esto, este proceso, y no por él. Todas las transiciones en México son igual de cansadas. En Colombia,
esta fue especial.
Esta fue especial.
Esta fue una transición que marcó agenda todo el tiempo.
Marcó agenda todo el tiempo.
Lo que normalmente no hacen los gobiernos en transición. Sí. Estuvo cansada. Parece que ya empezó.
Estuvo cansada, pero sí tendríamos que replantearnos para el siguiente, para los siguientes 6 años, si queremos una transición que dure 4 meses.
Sí.
Es muchísimo. Mucho. En otros países, literal, es al mes. El caso ahí está en Colombia. Brasil es de 2 meses, entra en enero Jair Bolsonaro. Ajá. Entonces, aquí en México las cosas son distintas a otros países, en unas cosas buenas, en otras malas. Pero lo que sí es que ya es cansado. Qué bueno que ya entra Andrés Manuel. Y creo que no hay nadie que tenga más ganas que él y su propio gabinete.
Sí, de ya arrancar, ¿no?
De dejar
arrancar
la casa de transición.
Sí, por favor, señor Andrés Manuel.
En la calle de
Chihuahua.
De Chihuahua. Que sigue siendo un caos. Y se cumplieron los 4 meses y yo nunca me paré ahí afuera.
No,
a
mí me tocó pasar mucho, pero porque vivo por ahí bien.
Por azares del destino, no me tocó ni siquiera pasar
a
documentar.
Sí, también ya los pinos ya no van a existir, ¿no?
Ya se plantea el nuevo museo. Muchas cosas. Al menos en mi caso me toca ir a cubrir el sábado al Zócalo. Tengo mi acreditación, la verdad es que está bien bonita. Le echaron ganas a la credencial que esta vez nos dieron. Y ustedes, les dejamos ahí la pregunta para que nos respondan al WhatsApp.
Sí, y cuéntenos, ¿les interesa ver el sábado lo que va a pasar?
¿Van a ir al Zócalo?
O la verdad se lo saltan, ¿no? Porque pues sí, hay mucha gente que ya el proceso y ya la pura formalidad, pues le da flojera, ¿no?
Sí.
Sí. Pues bueno, con esto nos despedimos de este hipervínculo de martes, pero nos escuchamos mañana y hasta el viernes de 9 a 10 de la noche en este espacio en MBC Noticias 102.5.
Nosotros nos vamos escuchando lo mismo que se llama Córdoba, es de Dos Santos. Pásenla muy bien, que sea una buena noche. Adiós.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo, con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.